Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Miaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y el día de hoy dedicaremos el programa a una campaña internacional por la libertad de 5 antiterroristas, es decir, por 5 personas que luchan contra el terrorismo. Se trata de 5 cubanos que lamentablemente están presos, contradictoriamente en el país que dice haberle declarado la guerra al terrorismo. Están presos en Estados Unidos. Suena un poquito extraño, ¿verdad? Parece que se tratara del argumento de una nueva película de acción. Pero no es nada nuevo, pues esta campaña, que está exigiendo su libertad, cumplió ayer 16 años. ¿Alguna vez habían escuchado de esto antes? Para informarnos mejor del asunto y sobre todo para ayudarnos a conocer a estos 5 cubanos, saber quiénes son, qué hacían, ¿dónde están y qué tipo de personas son? Hoy nos acompañan 2 amigos. El profesor Yacer Pereira, que antes nos ha acompañado en Voces Libres. Bienvenido.
Buen día, Gabriela. Gracias por la invitación a tu programa.
Y también el cónsul de Cuba en Santa Cruz, Noel Quesada. Bienvenido.
Buenos días, Gaby. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
Gracias a ambos por estar aquí y acceder a contarnos cómo se ha desarrollado esta película y ayudarnos a conocer a los protagonistas. Queremos pedir también a los radioescuchas que nos ayuden a hacerles preguntas a nuestros invitados para entender mejor la situación y conocer mejor a estos 5 cubanos. Para ello pueden comunicarse al teléfono de cabina de la radio, el 352-3960, o si lo prefieren, por medio de mensajes de texto al 689-05866, 689-05866. Trataremos de ir respondiendo a las inquietudes y de conocer e investigar un poquito más este caso. Para empezar a compartir y tratar de comprender el tamaño internacional de la campaña, escuchemos una de las varias canciones que se suman al pedido en diversos idiomas y de diferentes lugares del mundo, exigiendo libertad para los 5.
Es una música para los 5. Son hasta el tobí.
Freedom for the 5. Libertad para los 5. Freedom for the 5. Libertad para los 5. N'a pas de pour qui ça. C'est innocent en prison. N'a pas de pour qui ça. Pas gain droit différent. N'a pas de pour qui ça. Justice pas appliquée. America, c'est pas ça ou représenter. Où Dieu s'est payé. Justice à liberté. Démocratie, c'est celle boussole ou gagne. N'a pas de tête non. Démocratie ça y est. Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, René González. They are the freedom fighter. We cannot forget them, forget them, forget them. Tu
to hear you talk about freedom in your jail. You got five innocent men and you don't free them. Being free is being real men, choosing my side to stand, my ideas to defend. But so hard you can't understand. It's terrorism, terrorism. Alright, show me evidence then. By the way we all can claim it's come from your land. Your lame head, lame system, led politics give real global warming and more poverty. That's why we won't stop screaming. That's why we won't stop screaming.
Freedom from the fire.
Freedom for the fire.
Todo el mundo, vamos a cantar para los cinco, los latinoamericanos.
Obama, Obama, el mundo tiene clama, libera a los cinco, que Cuba no es hermana.
Les européens chantent comme ça, vous les cinq.
Obama, Obama, el mundo tiene clama, la liberación de cinco, que Cuba no es hermana.
Haïti, pays des salines, n'a chanté comme ça pour cinq, yo. American people sing like that.
Obama, Obama, the world is the leading. Two, three, five, a few, our sister.
Todo el mundo cantamos juntos.
Obama, Obama, el mundo te reclama. Libera a los cinco, de Cuba nuestra hermana.
Cuba y el mundo parece estar reclamando por estos cinco cubanos presos. Una pregunta para ir entrando en detalle. Decíamos al principio, Estados Unidos se ha posicionado a nivel internacional con la idea de muchas personas como un país que está luchando contra el terrorismo, que Al Qaeda y todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tiene presos a cinco personas que califican de antiterroristas? O sea, ¿por dónde va la cosa por ahí?
Gabriela, la política de doble rasero, de doble moral que ha caracterizado siempre ha caracterizado al gobierno de Estados Unidos, la política de decir lo que no hace, ¿no? De proclamar lo que no es capaz de hacer. A la vez que tiene presos a estos cinco hombres cubanos que luchaban contra organizaciones terroristas en la Florida. O sea, hay que explicar que desde inicios de la Revolución Cubana se organizaron grupos en la Florida, en Miami, que se oponían a la Revolución Cubana. Y estos grupos se organizaron para prepararse militarmente y actuar militarmente contra Cuba. Y durante los casi 60 años de revolución, bueno, podemos mencionar grupos como Omega 7, Comandos F4, Alfa 66. Son grupos amparados y financiados por el gobierno de Estados Unidos, por diferentes programas del gobierno de Estados Unidos, y tienen ahí sus bases de operaciones en la Florida, sus campos de entrenamiento, y el gobierno de Estados Unidos conoce dónde están estos grupos terroristas que han ocasionado a lo largo de casi 60 años acciones terroristas en Cuba, provocando la muerte de casi 3.000 ciudadanos y heridas y lesiones a más de 5.000 ciudadanos. O sea, estos grupos han operado contra el territorio cubano y han causado muerte, dolor, pena en Cuba. Hay una demanda del pueblo cubano por daños humanos, precisamente ocasionados por las acciones de estos grupos terroristas, que le reclama al gobierno de Estados Unidos indemnizar a las víctimas que en Cuba han sufrido el terrorismo. El último de los actos fue en el año 97, que pusieron bombas en cinco lugares turísticos en La Habana, y una de las bombas provocó la muerte de un turista italiano llamado Fabio Di Selmo, ¿no? Y estoy hablando del año 97, fue la última acción que lograron ejecutar. Pero en abril reciente de este año acaban de atrapar en Cuba cuatro infiltrados que venían a poner bombas y a causar pena y dolor en nuestro país. O sea, que siguen las acciones, ¿no? Y precisamente estos hombres que estaban presos, que están presos, nuestros cinco compañeros, bueno, trabajaban en Estados Unidos enviándole a Cuba la información que estos grupos realizaban o que iban a realizar contra Cuba para poder neutralizar estas acciones terroristas. Por lo tanto, son luchadores contra el terrorismo. Entonces, al tiempo que Estados Unidos encarcela a estos hombres que luchaban contra estas organizaciones terroristas, protege a terroristas, o sea, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos protege a terroristas como Luis Posada Carriles, que es uno de los terroristas más grandes que tiene el continente americano. Ha causado, bueno, fue el autor, en televisión dijo que él puso la bomba al avión de Cubana de Aviación en Barbados, que explotó en Barbados y causó la muerte a 76 personas. De esto van a ser ya, bueno, fue en el año 76, van a ser 38 años. Y todavía está ahí Posada Carriles. Él dijo en televisión esto, está reclamado por el gobierno de Venezuela porque la acción, la bomba la pusieron en Venezuela y Luis Posada Carriles vivía en Venezuela entonces. Y ahí está, Posada Carriles vive libremente con todas las comodidades, con toda la libertad. También Orlando Bosch, que lo acompañó en esa acción, ya murió Orlando Bosch, pero vivió ahí en Estados Unidos protegido por el gobierno de Estados Unidos y otros terroristas que viven y se pasean libremente. También Estados Unidos fue el creador de Al Qaeda. Hoy lucha contra Al Qaeda, pero Al Qaeda, esa organización terrorista que de allá del Oriente, la creó la CIA para luchar contra la antigua Unión Soviética. Y el Estado Islámico que hoy están luchando los Estados Unidos contra ellos también fue creación de la CIA. Hay pruebas documentales de esto que se puede demostrar. Entonces, es una política, Gabriela, de doble rasero que siempre ha tenido el gobierno de Estados Unidos. O sea, dice luchar contra el terrorismo, pero es generador de acciones terroristas, de grupos terroristas, para oponerse a todo aquel que se oponga a los intereses de Estados Unidos. O sea, para enfrentar y matar a todo aquel que se oponga a los intereses de Estados Unidos. Hace poco leíamos una nota desclasificada de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que dice así mismo, o sea, Estados Unidos actuará contra toda persona o institución en el mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, que se oponga a los intereses de Estados Unidos. Imagínate, se han proclamado el derecho de que puede matar a todo el que se oponga a sus intereses. Es descabellante, ¿no?
Como se dice, choqueante la realidad que nos cuentas, ¿no? Que tantos eventos terroristas, tantas explosiones, o sea, este evento tan reciente no ha salido en la prensa nacional en abril
de este año, y no va a salir porque los grandes medios de comunicación los controlan ellos, entonces no les conviene que estas noticias salgan, entonces las esconden.
Bien. No, Gaby, en el caso de Cuba es una política integral de que tiene como objetivo derrocar a la Revolución Cubana. Desde el propio año 1959, cuando el pueblo por primera vez en Cuba toma el poder y trata de desarrollar una revolución socialista para el bien de todo su pueblo. Yacer mencionaba varios, tú hacías una pregunta muy importante. Bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué? Bueno, también habría que preguntarse por qué Estados Unidos cada año emite una lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, una lista internacional. Ellos se arrogan ese derecho, ellos se creen los dueños.
La policía
del mundo, quien puede controlar el mundo y quien puede resolver todos los problemas en el mundo entero. Bueno, cada año incluyen a Cuba en esa lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando ellos en su propio territorio tienen grupos terroristas, financian grupos terroristas. Estos grupos terroristas son financiados por fondos federales de Estados Unidos que se canalizan a través de la agencia para el desarrollo, de ayuda al desarrollo, la USAID.
De la USAID.
Una agencia amiga de América Latina, entre comillas.
Sí, que ha estado aquí mucho tiempo también.
Que ha estado en Bolivia, ha estado en muchos de nuestros países. Muchos de esos programas son públicos, son supuestos programas de ayuda, pero la inmensa mayoría de sus programas son secretos, como los que desarrollan con Cuba. Recientemente ha salido a la luz pública varios de esos programas en el sentido de trabajar con las redes sociales para tratar de desestabilizar un proceso revolucionario como que se lleva a cabo en Cuba, como mismo hicieron hace pocos años, muy pocos años, en los países de África Norte y Medio Oriente, la llamada Primavera Árabe, cuando derrocaron los gobiernos de Libia, de Túnez, de Egipto también, y provocaron desestabilización en Siria, que hasta ahora se mantiene. Entonces, ¿cómo es posible que ellos mantengan a Cuba en una lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y Estados Unidos no está incluido en esa lista? Y financian grupos terroristas. A Orlando Bosch y a Posada Carriles los perdonó George W. Bush, padre, durante su mandato como presidente. Recibieron un perdón presidencial. Bueno, perdonaron a dos asesinos confesos.
Está bien. Nos interesaría también conocer a un poquito más a los a las cinco personas, ¿no?, que nos están contando ustedes que están presos en Cuba. A pesar de que la campaña lleva todavía el eslogan de libertad para los cinco, sabemos que dos de ellos están ya en Cuba, libres, que han cumplido su condena. Se trata de René y Fernando.
Sí. Sí, Gabriela, René y Fernando fueron los sentenciados con menos años de prisión. René con 14 años fue lo que cumplió en prisión, y Fernando con 15 años. Entonces ya cumplieron sus condenas y están en Cuba ya en libertad, ¿no? A pesar de las apelaciones, a pesar de los reclamos de muchos grupos de solidaridad en el mundo que pedían su libertad, bueno, no fue posible sacarlos por la acción de la solidaridad, por la rectificación de la injusticia, y bueno, tuvieron que cumplir sus condenas y bueno, ya están libres en Cuba. Y ellos están hoy encabezando la lucha por la libertad de los otros tres que quedan en prisión, porque han declarado, o sea, René fue el primero en salir y declaró que él no se siente libre hasta que sus cinco hermanos no estén fuera de prisión. Entonces, ambos, Fernando y René, o sea, siguen en la lucha y sienten que están todavía junto a sus hermanos ahí presos, ¿no? Porque la idea es que todos sean libres, pues la injusticia fue cometida contra todos, ¿no?
¿Y ellos trabajaron juntos, estaban juntos con su trabajo que hacían? ¿Qué trabajo hacían en Estados Unidos?
Ya, te hablaba al principio de estos grupos terroristas que hay en la Florida, ¿no? Alfa 66, Omega 7, Comandos F4, otros, son más de 20 grupos. Y estos hombres trabajaban con esos grupos, o sea, eran parte de esos grupos. Y su tarea ahí era monitorear las actividades, o sea, saber qué estaban haciendo al estar trabajando con ellos, y la información de lo que estaban haciendo y los planes que estaban preparando, enviarla a Cuba para que Cuba pudiera neutralizar las acciones de estos grupos terroristas.
Así, o sea, como infiltrados.
Así. Como infiltrados, así no es. O sea, te decía que en abril acaban de atrapar a cuatro ciudadanos de pertenecientes a uno de estos grupos, y los atraparon precisamente por eso, porque hay gente allí que dice, bueno, tal día va a llegar por tal lugar una lancha con cuatro personas que van a hacer atentados en Cuba. Y ahí están, bueno, llegan las autoridades cubanas y los esperan, ¿no? Pero es gracias, pues.
Avisados,
¿no? Entonces, esa es la acción. No son estos los únicos hombres que lo hacen. O sea, Cuba ha tenido la necesidad de defenderse de esta manera, mandando hombres a trabajar con estos grupos para que nos manden información a Cuba y poder neutralizar las acciones de estos grupos terroristas. Si no, la lista de acciones y de muertos y de lesionados sería mucho más grande, ¿no? Gracias a esto hemos podido parar. Estos hombres no se conocían entre sí. O sea, trabajaban juntos, pero no se conocían entre sí. Se conocen en el proceso judicial. Y ahí se hacen amigos y bueno, ya viene esta hermandad, que es más que amistad, ¿no? Entre ellos, por la lucha, por la justicia, ¿no?
Claro, porque en un proceso de infiltrado no puedes decir yo soy él.
No puedes decir, ¿no? Entonces,
no puede ser.
Así trabajan.
Que parece una película de espías, de la Guerra Fría.
Y hay historias lindas que no se conocen prácticamente de cada uno de ellos. Como decía Yacer, no se conocían entre ellos. Ellos sabían que trabajaban como parte de un grupo que hacía trabajo para prevenir acciones terroristas contra Cuba. Cumpliendo su deber, cada uno cumpliendo con las indicaciones que recibía. Sabían que estaban acompañados, pero no sabían quiénes los acompañaban. O sea, tenían que trabajar así. No espiaron nunca al gobierno norteamericano, no espiaron nunca a una agencia federal norteamericana, nunca se dieron información clasificada que implicara el delito de espionaje contra Estados Unidos. Esos hombres simplemente estaban, algunos hacían incluso trabajos para ganarse la vida. Gerardo hacía pinturas, artes plásticas, otro de ellos repartía medicamentos por farmacia. O sea, tenían trabajos comunes, pero al mismo tiempo se vinculaban a este tipo de grupos para tratar de obtener información de interés con el objetivo de prevenir acciones terroristas. Pero vaya, historias como la de René, por ejemplo. René nació en Estados Unidos, hijo de padres cubanos que emigraron antes del triunfo de la revolución hacia Estados Unidos, pero que desde Estados Unidos sus padres apoyaron el movimiento 26 de julio, liderado por el comandante Fidel Castro, por aquel entonces joven Fidel Castro, en la lucha contra Batista. Y en el año 61 decidieron regresar a Cuba y participar del proceso revolucionario, trabajar, ayudar aportar a su país. Bueno, es un joven que, siendo aún extranjero, voluntariamente se sumó a las filas del ejército y pasó el servicio militar activo, que para extranjeros no es obligatorio en Cuba, lo que demuestra su actitud ante la vida, ante el compromiso ante su patria. Fue un joven que trabajó por su país, llegó a ser instructor de vuelo en Cuba, o sea, trabajó para el desarrollo de su país. Y recibió la tarea, como la recibió Antonio, como la recibió Ramón y los otros dos compañeros, de ir a Miami, sacrificar incluso su vida, su familia. René viajó con su esposa años después, su esposa lo acompañó años después, y una de sus hijas. La otra de sus hijas nació meses antes de su encarcelamiento, en el año 1998. Y recibieron un trato degradante ahí, amenazas de muerte, de ahogamiento económico, pero resistieron. O sea, son historias de héroes, no solo de hombres, sino de mujeres también.
Cuando se descubre, la familia la debe haber pasado negra.
Claro. Sin embargo, Olga, su esposa, decidió permanecer en Estados Unidos hasta el último día, a pesar de las amenazas. Era una forma también de apoyarlos a ellos moralmente y de mantener una comunicación entre ellos
para
y Cuba.
Para estar más cerca también.
Para estar mucho más cerca.
Es una anécdota linda cuando se encuentran ellos dos, porque a Olga, su esposa, también la apresan, ¿no? Y hay un momento en que lo llevan a él a ver a su esposa presa. Y él cuenta, ¿no?, que la ve casi a punto de llorar con el uniforme ese de color naranja que le ponen, ¿no? Y para evitar que ella llorara, que se rompiera, él le dice: te ves hermosa con ese traje de color naranja, ¿no? Y ya se dan un abrazo y se besan, ¿no? Y bonita, ¿no? Se
encuentra. Bueno, aunque estamos casi a la hora de la pausa, queremos compartir unas notas de una canción cuya letra es originalmente un poema de Antonio, uno de los cinco cubanos que está preso, y que otros compatriotas cubanos han convertido en canción. Esta se llama Regresaré. Escuchemos.
La vida, he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellinos, y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las sogas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellinos, y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las sogas del camino.
Y nosotros vamos a seguir buscando conocer a estos cinco héroes cubanos. En especial, cuando volvamos de la pausa, hablaremos de Tony, que es el autor de la letra de esta canción que músicos cubanos han convertido en canción. Y también conoceremos una sentencia bastante peculiar. Todo esto será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa. Estamos de regreso en Voces Libres, enterándonos de 16 años de encarcelamiento de 5 antiterroristas que básicamente han sido calificados de espías. Sin embargo, ¿dónde era que estaban infiltrados? ¿A quiénes espiaban? Nos estamos enterando que existen organizaciones terroristas en Estados Unidos que han estado tratando de atentar en Cuba. Y bueno, antes de la pausa conocíamos una canción hermosa, de una letra muy linda, muy inspiradora, Regresaré. La letra es original de Tony, uno de los presos en Estados Unidos. ¿Nos pueden contar más de este poeta?
Sí, Gabriela. Tony, su nombre original es Antonio Guerrero Rodríguez. Le llamamos cariñosamente Tony, ¿no? Como le decimos a todos los Antonio. Tiene hoy 56 años. Él nació en Miami el 16 de octubre de 1958. Y bueno, ciudadano norteamericano. Después su familia fue a Cuba y vivió en Cuba. Estudió ingeniería en aeródromos, en construcción de aeródromos, de aeropuertos.
Ah.
Ingeniería en construcción de aeropuertos, y trabajó en Cuba, en sobre todo en la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba, que es la ciudad donde vivía. Tony fue... Tony fue condenado a una cadena perpetua más 10 años de prisión. Acusado de conspiración general, conspiración para cometer espionaje y conspiración para actuar como agente extranjero no registrado, o sea, como espía. Se hizo la apelación y en el juicio de resentencia, el 13 de octubre del 2009, fue resentenciado a 21 años y 10 años, o sea, 21 años y 10 meses de prisión. Y es interesante, Gabriela, que la misma jueza que lo condenó en el año 2001, en el año 2009, en la audiencia de resentencia, reconoció que no existía evidencia ni de obtención ni de transmisión de información secreta. O sea, que los cargos que le impusieron, de lo que le acusaban, no pudieron demostrarlo, no presentaron pruebas que demostraran esos cargos. Y es por eso que le quitan la cadena perpetua y lo dejan todavía
con... ¿Pero cómo hacen para condenarlo la primera vez si no hay pruebas?
Esa es la gran pregunta de todo, Gabriela. O sea, hay que apuntar que en el juicio no pudieron demostrar estos cargos de espionaje, porque el espionaje es cuando usted roba información secreta de un gobierno y la transmite a otro gobierno. Y eso no era lo que estaban haciendo estos hombres. En ningún momento estos hombres robaron información confidencial del gobierno de Estados Unidos. Solo emitían a Cuba información de grupos irregulares, de grupos terroristas que actúan en el territorio de Estados Unidos. Entonces, los acusaron de ser espías y no pudieron demostrar en ningún momento que fueron espías. Los generales del Pentágono de Estados Unidos, generales que llevaron al juicio como testigos, declararon esto mismo. O sea, estos hombres no son espías, no han robado información secreta del gobierno de Estados Unidos. No han puesto en peligro en ningún momento la seguridad nacional de Estados Unidos. No tenemos nada que declarar contra ellos, generales del Pentágono. Y aún así, la corte, el jurado lo sentencia como espía. Y lo sentencia de conspiración de espionaje y conspiración para cometer asesinatos. Por eso es que los condenan a 3 de ellos, inicialmente a cadenas perpetuas. Y todavía hay uno que tiene condena de dos cadenas perpetuas, Gerardo.
Dos
cadenas perpetuas más 15 años de prisión. O sea, tendría que morir dos veces, nacer sí, dos veces sí. Y todavía cumplir 15 años más.
Pero, ¿por qué una sentencia tan fea?
Bueno, porque por eso nosotros decimos que son inocentes y que es injusta la condena. O sea, es un juicio político. Se ha descargado contra ellos, contra estos hombres que trabajaban para el gobierno de Cuba, todo el odio y todo el rencor que el gobierno de Estados Unidos siente por Cuba y por el gobierno de Cuba y por el pueblo cubano. Como es la única cosa, digamos, en la que nos han podido ganar, han descargado sobre estos hombres todo ese odio, todo ese mal, todo ese deseo de que no existamos, y los han condenado injustamente a largas cadenas. Estamos hablando de Tony, ¿no? Yo creo que hay que decir, además, que Tony es un artista. Tony hace poemas, las canciones que hemos escuchado, es un poema musicalizado de Tony. Tiene 3 libros de poemas publicados, Desde mi altura se llama uno, Poemas confidenciales otro, y Décimas de Antonio Maceo, que es un patriota cubano, es su tercer libro de poemas. Es padre de 2 hijos, no tiene esposa actualmente, porque, bueno, por alguna razón no tendrá esposa, pero tiene 2 hijos que lo esperan en Cuba. Y además de los poemas, hace pintura. Y lo último que ha hecho es una exposición sobre mariposas. Claro, contaba en algún momento que a su prisión en la ciudad de Mariana, en Florida, llegan las mariposas en la primavera. Y él siente que las mariposas tienen la libertad que él no puede tener. Y se inspiró entonces en la libertad de las mariposas y empezó a pintar mariposas en su celda. Y ha logrado, bueno, en las visitas de sus familiares, sacar esas pinturas de la prisión, y tiene una exposición de con sus pinturas, que ha pasado por algunas ciudades de Estados Unidos. Y hay que decir que en Miami no pudo exponer. O sea, la empresa que auspició su exposición en Miami, que es la ciudad donde nació, no pudo exponer por las presiones políticas que hubo contra esa empresa, y tuvo que sacar de ahí la exposición. ¿Y
las presiones políticas son así como que, no sé, del gobierno, del presidente? ¿Quién hace esta presión
política? Es de los grupos de poder que hay en Miami, que controlan la política del estado de la Florida, que ejercen presión. Son grupos anticubanos, son las personas que perdieron sus propiedades con el triunfo de la Revolución Cubana y se fueron a vivir a Miami y quieren regresar a ser dueños de Cuba otra vez. Como no se les permite, como el pueblo cubano no se los permite, ellos hacen todo lo posible porque en Miami todo lo que se habla de Cuba sea en contra de la Revolución Cubana y en oposición a la Revolución Cubana. No es el caso de Tony el único artista que se han negado esta gente que controla el poder en Miami a que actúe en la ciudad. O sea, orquestas y otros artistas como Tony Ávila, la Orquesta Los Bambán, se han negado a que actúen para el público de Miami, donde hay más de 2 millones de cubanos que viven y quieren ver a los artistas cubanos. Entonces es una cosa de odio visceral contra Cuba permanente, ¿no? Y que, bueno, en el caso de Tony no le permitió al público de Miami ver la colección de pinturas de mariposas bonita, ¿no?, que hemos visto.
Bueno, lamentablemente no creo que nos dé el tiempo para hablar tan a profundidad como nos gustaría de estos 5 personajes, pero hay una historia que honestamente es admirable, interesante, que queremos compartir con ustedes, y va a ser también en la base de otro de los poemas de Tony, muy romántico, que titula Inmunidad.
Este amor cuyos sueños apuntamos hacia la inmensidad de nuestras vidas se esconde del dolor de una partida en un suspiro cuando lo miramos. Este amor que asumimos y moldeamos sin poner condición a una medida, tienen la escasa dicha compartida, la eterna inmunidad de lo que amamos. Si en tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina, no confundas mi canto con el llanto. Aquí por el camino donde hoy ando, mi corazón te sigue conservando con este amor que nunca se termina. si en tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina. No confundas mi canto con el llanto aquí, por el camino donde hoy ando, mi corazón te sigue conservando con este amor que nunca se termina.
Además, esta canción es particularmente linda porque básicamente dice que el amor le da inmunidad a todo, a cualquier cosa. Y por eso hemos querido empezar con esta canción para hablarles de Gerardo, que él, además de decir que el amor lo puede todo, también nos dice: con amor y humor todo se puede. Él es un caricaturista, ¿verdad?
Es un cubano. Un cubano de pura cepa.
¿Es una frase muy cubana?
Sí. Un cubano de los que ama la vida, de los que disfruta la vida, de los que se burla de la muerte, se burla de la tristeza, a modo de broma. Un cubano soñador, un cubano comprometido con sus propios ideales. Así lo muestran en sus caricaturas, en sus bromas, en la forma de expresarse. Un hombre que ha sido sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad. Increíble, ¿no? Y que fue solamente condenado por el delito de conspiración para cometer espionaje. O sea, no lo condenaron por espionaje, sino conspiración. Hay que ver qué delito es ese. Solo estaba conspirando para cometer el espionaje que no cometió. Y lo condenan a 2 cadenas perpetuas más 15 años. Es una muestra de cómo se mantiene secuestrada la política de todo un país desde un pequeño grupo de poder o pequeños grupos de poder que radican en Miami. Una política que lleva secuestrada más de 50 años. No estamos hablando de poco tiempo. Estamos hablando del país supuestamente más poderoso, por lo menos económicamente, militarmente y hasta políticamente más poderoso del mundo. Eso lo dicen ellos también.
Sí. Una de las cosas que queríamos comentar sobre Gerardo es que hemos visto el libro publicado Con Amor y Humor Todo Se Puede, de Gerardo Hernández, que nos ha mostrado el profe, y hemos observado la correspondencia que mantiene Gerardo con Adriana, su esposa.
Su esposa Adriana.
Una relación especial de muchos años, de jóvenes.
¿A la que no ha podido ver desde que está preso?
Hace muchos años que se separaron. Bueno, Gerardo estudió, fue un joven muy activo en la Federación de Estudiantes Universitarios en Cuba, igual lo fue Adriana. Gerardo llegó a estudiar Relaciones Internacionales, estudió en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Rojas García, donde estudiamos nosotros también, donde hemos tenido el orgullo de estudiar muchos cubanos. Un joven, como te decía, soñador y luchador al mismo tiempo, y compartió todos esos intereses y esos principios con su esposa Adriana, también otra joven que se mantiene trabajando, fiel a su compromiso con Gerardo y a su compromiso con la patria. Estuvieron separados durante mucho tiempo. Bueno, Gerardo llegó a cumplir misión internacionalista en la República Popular de Angola durante varios años, como más de 2.000 jóvenes cubanos estuvieron ahí, perdieron la vida, y otros cientos que estuvieron luchando, donde estuvieron nuestros padres, muchos de nuestros padres, cumpliendo una labor humana, solidaria, de defensa de un pueblo contra las agresiones del imperialismo. Es otra de las historias de estos jóvenes, como mismo lo cumplió Fernando, siendo también graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Un cubano comprometido con su patria, con su vida, con su amor, que es Adriana. Durante muchísimos años no pudieron verse. Bueno, Adriana tiene ya 42 años, no han podido tener un bebé. Es el sueño de ellos, de poder procrear un bebé, tener un hijo. Una pareja linda, preciosa, de que se respira amor solo de mirar las fotografías. y sobre todo, como tú decías, la abultada correspondencia que intercambian. Prácticamente están juntos, a pesar de la lejanía, a pesar del trato degradante a que fue sometido Gerardo, al igual que otros compañeros, bueno, que llegaron a ser recluidos 17 meses en celda de castigo cuando fueron detenidos, esperando juicio. 17 meses. Y después de esperar 6 meses más de un juicio, que hasta ese momento fue el juicio más largo en la historia de Estados Unidos. En Miami, donde la defensa alegaba y presentó montones de pruebas y alegatos, argumentando de que no podía celebrarse el juicio en la ciudad que es la que controla y la que mantiene secuestrada la política hacia Cuba. El juicio debía celebrarse en otra ciudad de Estados Unidos, imparcial, sin que hubiera esa influencia de la comunidad, de la prensa, como la hubo. Por eso Gerardo es condenado a 2 cadenas perpetuas, 15 años. Por eso las sentencias iniciales de varios de ellos eran de más de una cadena perpetua. Cosa irracional. No estamos hablando de algo que esté en el código procesal, sino que es algo irracional que por conspiración para cometer espionaje, por el delito de falsa identidad, se condene a un ciudadano a 2 cadenas perpetuas sin haber cometido el delito de espionaje.
Ni por homicidio hacen eso.
Y sin haberse comprobado.
Vaya, la muestra, habría que leer los alegatos, no tendremos tiempo para eso. No. Gerardo, en su alegato del 12 de diciembre de 2001 ante la corte, menciona una de las frases más conocidas de uno de los grandes patriotas de Estados Unidos, de Nathan Hill, cuando dijo que solo lamento no tener más que una vida para entregar por mi patria. En eso se resume el espíritu de lucha, de sacrificio y de compromiso de estos 5 jóvenes. O sea, él estaría dispuesto a morir, nacer otra vez, morir, nacer otra vez y cumplir 15 años de prisión para cumplir su compromiso con su patria y con su pueblo.
Bueno, pero la parte que no queremos que se nos vaya es la invitación que tenemos a una hora de aquí, que ustedes están realizando una actividad justamente pidiendo la libertad de estos 5 antiterroristas.
Hay que hablar de que desde el 4 de septiembre ha comenzado una campaña internacional por la libertad de estos 5 compañeros que se extiende a más de 120 países en todo el mundo, en casi los 5 continentes del mundo. Y acá en Santa Cruz hemos hecho algunas actividades, hemos realizado una carta al presidente Barack Obama para exigirle la libertad de estos hombres. Y hoy a las 10 de la mañana estaremos en la plaza 24 de septiembre realizando un plantón para también exigirle al presidente Obama la libertad de estos compañeros. Porque hay que decir que ya se han agotado todas las vías por el camino legal, por el sistema judicial de Estados Unidos, y lo único que queda es el indulto presidencial. Por eso se le pide al presidente Obama que practique sus facultades constitucionales y dé el indulto a estos hombres que fueron condenados injustamente y que el mundo entero pide su libertad. Nos invitamos a quienes nos escuchen a que participen en esta actividad hoy sábado 13, 10 de la mañana, plaza 24 de septiembre, un plantón por la libertad de nuestros 5 compañeros. Y ahí tendremos esta carta que hemos elaborado para, como movimiento de solidaridad con Cuba acá en la ciudad, hemos elaborado una carta para el presidente Obama, y ahí tendremos la carta para que las personas puedan ver la carta y firmar y adherirse a este pedido, si lo desean, ¿no? En el plantón a las 10 de la mañana en la plaza 24 de septiembre.
Y tal vez también hacer más preguntas, conocer más.
Claro, conocer más información.
Acercarse más. Al movimiento de solidaridad con Cuba, que también hace otras actividades.
Sí, hay que hablar que tenemos una página en Facebook como Movimiento de Solidaridad con Cuba. Una página en Facebook, pueden buscar ahí por ese nombre, Movimiento Boliviano Cubano Movimiento Boliviano de Solidaridad con Cuba. Y también hay páginas en internet, Gabriela, que hablan de este caso. Una de las páginas es antiterroristas.cu y la otra es freethefive.org.
Bueno, o sea, eso está un poquito más difícil de entender. Está más difícil, pero bueno,
antiterroristas.cu es una de las páginas que trae información sobre este caso, estos 5 hombres. Uh-huh. Y freethefive.org, en idioma inglés, es la otra página que también trae información sobre el caso.
Uh-huh. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Y antes de que se nos acabe, yo también tengo que compartir una invitación con ustedes y con todos los que nos escuchan, que llega desde la Fundación Colonia Piraí, más particularmente desde su escuela, que está invitando al encuentro de estudiantes, al que también quiere invitar a las comunidades, a las autoridades, porque quieren hablar de cómo de cómo ha sido su modelo educativo, de cómo es la influencia con las comunidades, y nos han mandado un spot hecho por los mismos estudiantes. Escuchemos, por favor.
Atención, jóvenes, señoras y autoridades municipales.
Vanessa, un poco de silencio y dale volumen a esa radio.
Les invitamos a participar del primer encuentro Juventud con Formación Agroecológica, que se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación Colonia de Piraí este 27 y 28 de septiembre, con el propósito de promover la educación y consumo de productos agroecológicos.
Buenos días, don Camus, ¿cómo está?
Muy bien, don Avi. Acabo de escuchar en la radio que habrá un encuentro estudiantil en la Fundación Colonia Piraí. Explíqueme eso que usted ha estudiado en ese lugar.
Le explico. Habrá un encuentro de estudiantes que ya han egresado con los estudiantes actuales, con el objetivo de que nosotros compartamos con ellos nuestra vivencia fuera de la institución. Al mismo tiempo, escucharemos sus dudas, de esa manera incidiremos positivamente en ellos, motivándolos a que vuelvan a sus comunidades para que compartan esta nueva alternativa de producción agroecológica.
¿Y nosotros, los que hemos estudiado en ese lugar, podemos asistir al encuentro?
Claro, don Caumo, que pueden asistir. Y no se olvide que se realizará este 27 y 28 de septiembre. Avísele a las autoridades, vecinos y compañeros interesados a la temática.
La Fundación Colonia Piraí los espera en el kilómetro 12.5 de la carretera La Guardia, y también pueden pedir más información o confirmar su asistencia al 354-0508. 354-0508. No falten, los esperamos.
Esa era la invitación de la Fundación Colonia Piraí. Esperamos que la tengan en consideración. Y muy apuraditos al final, queremos agradecerles a Noelia y a Cer por su presencia, por haber compartido aquí con nosotros y contarnos de esta historia de injusticia, pero también de lucha. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriela, por invitarnos a tu programa. Y como decía, esta historia da para hacer película, para hacer novela. Es una historia fascinante, ¿no?, y que debemos conocer más.
Gaby, llamar a todas las personas de buena voluntad del mundo, a todos los que solidaricen con las causas justas, a que apoyen la causa de los cinco cubanos, que es la causa del pueblo cubano, es la causa de muchos pueblos de América Latina. Gracias. Gracias.
Y también compartir los saludos que nos enviaron desde la escuela, los chicos que estaban ayer defendiendo su sistema agroforestal. Y con eso nos despedimos. La próxima semana volveremos con más de Voces Libres. Les habló Gabriela Deira. Hola, será hasta la próxima.
Estamos en la Fundación Colonia Piraí, donde los chicos están defendiendo sus sistemas agroforestales y quieren mandar saludos para la radio.
Muy buenos días. Primeramente quisiera mandar saludos a mis amigos que me están escuchando a través de esta radio. En segundo plano a mi madre, que siempre me ha apoyado, aunque debería estar en primero. Como tercer punto o plano, mandar saludos para todos aquellos mis amigos que están presentes hoy en día. Yo me llamo Daniel, por si acaso. También le mando saludos a los dirigentes allá de la alcaldía del Torno. Saludos grandes para Desafío. Saludos grandes para la colonia Piraí, para la fábrica embutidora. Saludos grandes para todo el mundo que quiera escuchar.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Paesano y, bueno, la verdad, saludo para todos mis compañeros de la Fundación Colonia Piraí, en especial al módulo de práctica, que es su último módulo del técnico medio, y que la pasen súper bien y que, bueno, ojalá que todos pensamos la prueba de examen. Y felicidades a ellos, especialmente a mi gran amigo Rommel, Geddy, Brenda, Lucy, Daniel, Alegre, bueno. Y saludar también a mi familia, si me están escuchando en estos momentos en la zona chiquitana, a mi mamá, la señora Delia, a mi papá, el señor Ignacio, y a todos mis hermanos. Muy bien, y saludo también para el gran grupo de Desafío, que siga adelante, y lo esperamos para el 2014. Chao.
Buenos días a todos. Yo quisiera mandar saludos para las comunidades del Parapitiguazú, Oquita, Casa Alta, San Antonio y todos ellos, y decirles que muy pronto voy a estar por allá. Soy estudiante de la colonia Piraí, Rubí González Arianta, y también saludos a mi familia Arianta. Eso sería todo, gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es Wilfredo Alegre. Saludos a todos los que me conocen, especialmente a mi madre que escucha el municipio Comarapa, y a todos mis compañeros, gracias.
Yo estoy ocupado, bro.
Hola, yo me llamo Luisana Aparicio Valdés, mando saludos a la zona del Chaco, Villamonte, y a todos mis compañeros que defendieron hoy día la prueba para ser técnico medio. Y saludos a la radio Santa Cruz y al a Desafío. Gracias.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.